espiritualidad y vida.
Carmelitas con Tenis,
un espacio donde compartimos nuestro caminar
como amigos fuertes de Dios.
Juntos andemos, Señor, con corazón puro.
Muy buenas noches a todos. Estamos de regreso después de dos semanitas aquí en Carmelitas con Tenis. La verdad, estamos muy contentos de tener un programa más, de seguir compartiendo. Esperamos que estas dos semanas pues hayan sido de mucho trabajo espiritual, personal, que de verdad hayan sido unas semanas de mucha alegría y pues seguimos en esa alegría, ¿no? Con Jesús resucitado y pues a darle con los Carmelitas con Tenis. Tenemos un programa muy, muy, muy bonito para hoy que esperamos que sirva también como un punto de encuentro para ustedes. Si sirve algo de lo que pues aquí compartimos, pues que lo compartan con más gente. Y en este regreso, pues hoy estoy acompañado de Sarita y de Lulú. ¿Cómo están?
Contenta, yo muy contenta por este regreso. Ya nos hacía falta encontrarnos y escucharnos. Contenta.
Gracias, Huguito. Yo también estoy súper contenta de estar de vuelta. Me alegra mucho como tener este espacio para compartir y pues bueno, que sea de mucho provecho también para todos aquellos que nos escuchan y pues mi gratitud entera también y pues felices Pascuas, que no tuvimos tampoco la oportunidad de desearnos felices Pascuas, pero bueno, tenemos 50 días para desearnos felices Pascuas y pues aprovechemos con este momento. Muchísimas gracias y pues que disfruten este programa.
Vamos a darle el tema que vamos a platicar hoy, son las dudas, las archirrecontra malditas dudas que pueden existir en nuestra fe. Entonces, pues bueno, vamos a un pequeño corte comercial así de volada y pues vamos a darle, que es mole de olla y se enfría. Así que somos Carmelitas con Tenis, ahorita regresamos.
Frontera, temen que la situación se desborde y piden que se les haga la prueba.
¿Estás listo?
Atrévete a saber.
Sapere Aude.
Atrévete a conocer.
Ven y reflexiona los temas de nuestra actualidad.
Con José Pablo Lara, pasionista,
y Ricardo Pérez, carmelita descalzo.
Sapere Aude.
Escúchanos todos los martes a las 8 de la noche
y todos los viernes a las 11 de la mañana en su repetición.
La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida.
La Fonte,
La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida.
Un espacio que ofrece buenas noticias para el hombre de hoy, donde encontrarás meditación de la palabra de Dios, oración, formación humana y espiritual, reflexiones que te acompañarán en el camino de la vida.
Esto es
Carmelitas con Tenis.
Y estamos de regreso, como les decíamos, este programa vamos a tratar de hacerlo muy, muy dinámico, de irnos rapidito con todos los temas. Y pues como les comentaba, el tema de hoy pues son las dudas. Las dudas acerca de lo que creemos, de nuestra fe, de qué es esas cosas que sustentan, pues sí, todas nuestras creencias, ¿no? ¿Cómo ha sido a lo mejor este proceso que ha terminado con algunas confrontaciones, que ha terminado a lo mejor con más dudas y no con tantas respuestas como quisiéramos, pero pues que es parte pues de este autoconocimiento y también este conocimiento de nuestra fe, ¿no? A final de cuentas. Entonces, pues bueno, vamos a platicar un poquito, Sarita, Lulú y yo, de cómo hemos vivido este proceso, de cómo, y esperamos que pues alguno de ustedes diga, ah, pues a mí también me pasó eso, o yo sigo teniendo esa duda, y no porque nosotros tengamos la verdad y aquí vengamos a darles el hilo negro, anda, pero pues el chiste de esto pues es compartir, ¿no? Si que igual nosotros pues sirvamos para que ustedes se sigan preguntando más cosas y pues sigamos creciendo, ¿no? En este caminar. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar y pues yo quisiera que a lo mejor Sarita nos platicara un poquito de cómo ha sido este proceso, ¿no? Si en algún punto ella tuvo, pues sí, algún momento de incertidumbre, algún momento en el que dijera, achis, ¿por qué creo en esto? ¿Quién me metió esto en la cabeza? Sí, como que esta cuestión, digo, hablando un poquito como del sentido que se vive en México, en el país, pues gran parte de la población pues es católica, ¿no? Ya si vives o no la fe, pues ya es cosa de cada uno, ¿no? Pero pues por cuestión cultural pues es algo muy común que pues la mayoría de las familias mexicanas pues tengan cierto sustento católico, ¿no? Entonces, Sarita, ¿tú cómo lo viviste? ¿Cómo lo has vivido?
Ay, pues cuando estábamos como planeando el tema dije, madre mía, está como bien cañón. La verdad es que desde chiquita como que siempre he sentido como una fuerte como tendencia a Dios, ¿no? O sea, vengo de una familia católica, ciertamente, pero no practicante. O sea, creo que la primera persona con la que tuve como contacto directo con una fe como un poquito más sólida fue como con mi abuelita. Realmente como con mis papás, pues no fue como tan así. Entonces, pues crecí como sin mucho de estas costumbres, o sea, así como rezar el Padre Nuestro y al angelito de mi guarda y así, pero pues hasta ahí, ¿no? O sea, nunca algo más profundo, o sea, nunca como de ir a misa, más que pues, ay, es el bautizo, no sé qué, pues vamos, pero pues ya, ¿no? O sea, hasta ahí. Fui creciendo, pero mi curiosidad fue como creciendo. Me acuerdo que una de mis primas grandes, tenía un libro de los Salmos ahí en su casa y nos regaló como muchísimos libros. Y entre esos libros había un libro de los Salmos. Entonces para mí fue como, ¿qué es esto? Entonces lo empecé a ver y pues vi que eran como poemas y dije, ah, qué lindo, esto es de Dios, ¿no? Porque aparte la portada era como una imagen de Jesús y así, ¿no? Y dije, ah, o sea, como que despertaba como en mi cierta curiosidad como hacia las cosas de Dios, pero que pues realmente no, pues no tenía como tan a mi alcance porque pues mi familia no, pues no practicaba como tal, ¿no? Fui creciendo y pues fui como inspirada obviamente como por Dios, como que buscando mi camino, ¿no? O sea, como decir, bueno, sé que existe, sé que está, pero pues realmente no lo conozco, o sea, y como que él me iba poniendo las cosas frente a mí, o sea, nunca tuve como que esto me causa como mucho conflicto o que yo tuviera que hacer mucho esfuerzo. O sea, creo que él se iba presentando en mi vida. Llegué como a la secundaria, más bien, antes de la secundaria, todo estaba como en la primaria y yo le dije, mamá, yo ya quiero hacer mi primera comunión, ¿no? Y mamá, bueno, pues sí, y nos inscribió como al catecismo y tal, pero pues siempre como que la iniciativa era como de mí, ¿no? Entonces como que mi curiosidad iba como incrementando y así. llegué a la secundaria y me metieron como a un grupo de, pues como de adolescentes, preadolescentes, niños, porque pues está como muy variada las edades. Y fue como un primer encuentro, pero pues como que no fue muy significativo, o sea, como que, ah, sí, al principio fue como muy efusivo y de pronto, pum, decayó, ¿no? Y siento que pues mi fe o mi experiencia como de Dios era como algo muy sentimental, o sea, era como, ah, sentí bonito, listo, bye, ¿no? O sea, sí, sé que existe Dios, pero pues ya hasta ahí, no era como una experiencia más viva o más llevada como a la vida cotidiana o a la práctica como más fuerte. Bueno, ya para no alargarme tanto, pasó como pues muchos años en los que yo sí estaba como a la deriva. O sea, yo sabía que existía Dios, le rezaba como a la Virgen de Guadalupe y ya nunca cuestioné su existencia, nunca cuestioné como nada así como muy elevado o muy... muy profundo, sabía de su existencia, sabía que estaba y yo creía en él, pero pues hasta ahí, ¿no? Superficial. Pero en el fondo sentía que él me llamaba más. Entonces fue hasta la prepa, o sea, pasaron muchos años, en los que yo, pues nada, o sea, Dios en mi vida era como algo más. Que una vez falleció un tío, fuimos como a las misas del novenario y me encontré a una tía, igual que ella estaba como muy metida en esto de. Fue consagrada, tenía como mucho conocimiento, y ella me dijo, oye, ¿quieres irte de misiones? Estábamos en Cuaresma. Y yo, ah, pues sí. No, o sea, yo no lo pensé mucho. Ella me dijo, ok, pues, me pasó el contacto de una chava, me dijo, pues llámale a ella, ella te va a dar toda la información, ok. Yo al otro día le llamé. Me dijo, ah, sí, pues ven a las capacitaciones, tal, pues me fui. Y pues yo creo que en ese momento fue cuando dije, o sea, ya estando allá en las misiones, fue cuando dije, wow, o sea, descubrí como a Dios completamente diferente, o sea, realmente ya experimentar a Jesús, ¿no? Ya realmente experimentar como en carne propia, como, pues, quién es Dios y tal. Entonces, de ahí, pues me fui como hilo de media, o sea, 5 años seguidos me fui de misiones, cada Semana Santa, cada Semana Santa, cada Semana Santa. Y luego conocí como a otros chavos que me empezaron como a contar otras cosas, conocí como a la Virgen María, como más profundo, a rezar el rosario. Entonces ya no solo me iba de misiones en Semana Santa, ¿no? Me iba en verano, me iba en Adviento, me iba en el Día del Niño. Una vez nos fuimos a unas misiones en el Día del Niño, así de súper loca, que nos fuimos el viernes, regresamos el domingo, ¿no? O sea, yo estaba súper extasiada como con haber conocido a Dios. O sea, de verdad era una cosa que... extrema. Y después, bueno, llega como una pequeña como oscuridad en mi vida, o sea, pasaron como muchas cosas que pues yo sentí una desolación así fea, o sea, pasaron como cosas que dije, bueno, y ahora, o sea, Dios, yo te he entregado 1000 años de mi vida y ¿dónde estás? ¿No? O sea, caí como en ese vacío súper, súper fuerte. Y fue cuando yo llegué al Carmen. O sea, realmente pasó como todo ese proceso oscuro, feo y tormentoso, que no, al final lo veo y digo, no fue tan oscuro, feo ni tormentoso, porque gracias a eso hoy estoy aquí y es algo que agradezco bastante. Pero pues en ese momento sí me movió mucho de decir, Dios, ¿dónde estás? O sea, no te oigo, no te escucho. O sea, se sentía así como bien dice San Juan de la Cruz, ¿no? O sea, ¿dónde estás, amado mío? O sea, que de verdad no te escucho por ningún lado. Y mi alma quería estar como con él como antes, pero pues no, o sea, no lo escuchaba, no nada. Vine a dar como convocar, por gracia de Dios, y pues aquí estoy, ¿no? O sea, y fue como redescubrirme y sanarme y tal, pero pues es como seguir buscándolo y seguir como, bien dice Santa Edith Stein, quien busca la verdad busca a Dios. Entonces creo que en este momento me siento como en búsqueda de la verdad, en búsqueda de, pues de él, ¿no? Y de siempre ir como más allá y me come como las ganas de saber quién es y seguir conociéndolo y pues hacer como una, pues sí, como una lucha como por siempre proclamarlo y siempre proclamar la verdad y pues sobre todo también me invita como mucho a la coherencia y tal. Nunca he tenido como tal esas dudas de que él exista, pero sí he sentido su ausencia y entonces creo que en esos momentos de ausencia es cuando digo, ¡ay! O sea, qué duro se siente y mucha gente perderá la fe en ese momento. Yo estuve como a punto, pero creo que Dios es bueno, ¿no? Y entonces ya hablaremos como más adelante de esto de la fe, pero Dios es muy bueno conmigo y nunca me ha llevado como a esos confines de... pues de realmente creer que no exista o tener como una duda profunda. Entonces, creo que siempre he tenido la certeza de que está, pero pues a veces mudo, ¿no? Y bueno, pues ya me extendí mucho y me gustaría escucharlos también a ustedes.
Sarita, antes no te corrieron de tu casa. La verdad.
Ya sé. Yo creo que por eso mi mamá ya está calada y ahorita es como que trata de mantener más el control.
No, si eso de que así hasta en Día del Niño, abril y todo. O sea, Sarita, ¿dónde andabas?
Sí, acabábamos de regresar de Semana Santa y órale, nos fuimos. Ay, unas locuras que uno hace a veces como, por Dios.
Fíjate, escuchándote, la verdad, yo recuerdo, o sea, bueno, mi infancia ya hace rato que pasó, pero recuerdo todo, o sea, eso de dónde empiezas como a creer. En mi familia también, sí somos católicos, no todos somos como de estar todos metidos en misa, pero sí están presentes, sí hacen presencia, sí. Sí manifiestan lo que creen y respetan lo que creen. Pero creo que donde empecé como a descubrir como este proceso también fue de mi abuela, como que fue más marcado de parte de ella. El conocer cómo su vida transcurrió y cómo ella murió siempre con esa confianza, una confianza hacia su amado Jesús, decía ella, a mi amado Jesús. Entonces, mi abuela pues no la pasó tan padre. Entonces, yo como voy comparando como que esos momentos, ese fue para mí, la verdad, el primer como flachazo en mi vida. O sea, el conocer esa vida y conocer la manera de cómo muere mi abuela. Mi abuela murió de una manera tan tranquila, tan en paz. Sí, y ya grande. Y veía, hablaba, o sea, no está enferma de nada, solamente los años ahí. Fue la primera lucecita. Yo también siempre he estado como apegada a, pues, al servicio. En su momento fui catequista, trataba de preparar lo mejor posible a los niños. Ese contacto lo buscaba hasta en el coro. O sea, no sé cantar, pero como hago bola, a fin de cuentas. Y eso me llamaba y me gustaba estar. O sea, sí era ajonjolí de todos los moles, la verdad. Yo entré al Carmelo, algo me llamaba mucho la atención. Y cuando entré por, la verdad, entré por la procesión del silencio. Y cuando entré y vi que esto era un trabajar y un estar y un transformar, pues eso también fue como otro pequeño, como pequeña lucecita de, a ver, lo que estás creyendo, pues todavía susténtalo, ¿no? Búscale, ráscale. Para esto todavía, en ese tiempo todavía vivía mi abuela y ella así me decía, búsquele, búsquele. Y no me pregunte, busque. Y otra, yo no sé si han sido como esas oportunidades en las que he sido bendecida en el momento. Yo no me fui a misiones, nunca he ido a misiones, ¿sí? Pero, por ejemplo, la vez que me tocó estar en una charla, no les voy a decir el apellido del padre porque la verdad se me hace bien, bien difícil, pero igual si ustedes se lo saben. Fray Maximiliano es uno de los padres, bueno, ya murió. Yo estuve en una de sus charlas en un taller que fue él a platicar y habló acerca de la fe. Y fue mi alto como total. Tenía poquito en el Carmelo, pero fue mi alto como total porque decía que la fe se tenía que ir. Pues era una gracia de Dios, era dada por Dios. El creer era de nosotros, o sea, por eso de repente decimos, pues no necesito ir a misa, no me nace ir a misa. Dice, esa no es precisamente una fe, es una creencia, es estar, una fe es un abandono, es un hacer las cosas desde muy adentro y esa es abandonarse tal cual. Entonces, cuando él termina, dice, ustedes, la pregunta fue, ¿en qué lugar está su fe? Dice, porque la fe tiene que ser desde maternal, kinder, primaria, dice, y así va creciendo, dice, porque aunque es un regalo de Dios, es una gracia de Dios, dice, pues se tiene que ir como haciendo grande, se tiene que ir acrecentando este abandono. Y yo me quedé, dije, uy, no, yo creo que yo no llego ni a maternal. Ya viéndome, yo dije, no, pues yo no llego ni a maternal. Y eso me motivó para buscarme. Y en el Carmelo lo he encontrado. Esa invitación de nuestra Madre Teresa a ir a ti y a buscar y a quitar todo aquello que está ahí, reconocerlo y abrazarlo para poder seguir caminando, me ha ido como dando la oportunidad de ir como, pues no sé si igual sigo en el kinder, en fe, ¿no? Pero a fin de cuentas, o sea, yo creo que ya pasé de maternal, la verdad. Yo quisiera en su momento llegar a un doctorado, ¿no? Pero pues voy muy despacito, pero le voy taloneando. Y me he dado cuenta, les comparto, o sea, ya mi manera de creer no es así como antes. O sea, ya el ver a Dios y verle y darme cuenta y darme la oportunidad de hacerlo presente y de reconocerle en el otro y dejar que el otro me hable. Y el abandonar, por ejemplo, meses atrás, no, yo no puedo decir que son pruebas, pero sí se ha manifestado en ciertos momentos donde como que me dice, no son noches oscuras, como decías en ese ratito, Sarita, sí, esos momentos de desolación. Yo creo que en esos momentos es cuando más abraza, es lo que yo creo, ¿no? Igual estoy mal, pero es, yo me siento todavía, aunque no lo siento, no lo veo, no me habla, o sea, me siento como más abrazada. Me siento como más con él y me he sentido como fuerte en ciertos momentos como difíciles para mí, ¿no? Entonces, y uno, el más, donde siento que ya me abandonó un poquito más, en un proceso que tuve meses atrás. O sea, yo dije, bueno, pues, lo que me estás dando, pues bueno, ¿para qué es, verdad? Bueno, para crecer, para ser mejor, perfecto, bienvenido. Entonces ya no fue así como, sálvame, que no me pase, que no me digan, que no, no, nada. Ya fue, lo que tú dispongas está bien. Y no es fácil, o sea, no es fácil como decirte estas palabras. Pero ya cuando las dices y cuando te abandonas, las cosas fluyen como más, como no sé, o sea, con más facilidad, ¿no? O sea, aunque esté haciendo como vueltas a la misma palabra, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, o sea, empezamos creyendo y terminando ya derramados en fe, creo yo. No sé, igual estoy mal, Hugo, tú dime.
No, pues creo que escuchándolas a ustedes dos, yo era el más rejego y el que andaba más disperso por la vida. O sea, como que viendo mi proceso en retrospectiva, pues creo que yo sí tuve muchos momentos. Para empezar, cuando me cayó un poco más el 20, como por ejemplo de ir a misa, o sea, para mí la verdad era así de yo voy a la misa donde la humildad esté más perrona, o sea, esa era mi idea, o sea, la misa, todo lo que era, yo dije, pues no sé. No, yo no sé, yo quiero escuchar a alguien que diga unas cosas chidas, así. O sea, esa era la idea con la que yo iba, ¿no? Y yo creo que, pues, parte de ese proceso fue como decir, a ver, ¿qué más hay por aquí, ¿no? O sea, y creo que ahí sí fue donde empezó a ver por qué esto, por qué pasa aquello, qué significa esto, ¿no? Y como que sí iba yo, creo yo, como en un estado como buscando siempre una zona de confort, ¿no? O sea, en donde yo me sintiera a gusto, ahí, ¿no? O sea, ni siquiera había, de cierto modo, dudas. O como que yo hacía caso omiso, ¿no? Sí, por eso les digo, o sea, para mí era lo que se escuche más chido aquí. Yo llegué al Carmen, así la primera vez, y dije, esta iglesia está bien chidota, o sea, pues aquí me quedo. O sea, y si tienen oportunidad de ir al Carmen los que no son de San Luis, pues van a decir, ah, no, pues está bien chida, ¿no? Entonces, pues sí, yo iba así, no, nunca me pregunté ni por qué él había una imagen en tal lado, ni por qué decía tal frase, por qué me persignaba, y creo que, pues de cierto modo, el Carmen me fue acercando a eso, ¿no? A decir, a ver, ¿qué más hay aquí? O sea, no es solo, porque recuerdo que, pues obviamente cambiaron a los frailes que estaban en ese momento, y fue decir, a ver, va a ser lo mismo de si a la primera que no escucho una homilía chida aquí me voy, o qué, ¿no? O qué más hay aquí que yo pueda aprender, ¿no? Y pues también parte de eso, pues creo que igual me tocaron muchos momentos, yo creo que sobre todo en la secundaria, que sí eran así como de, pues yo así chavito rejego, ¿no? Estaba en un colegio de monjitas, entonces pues yo sí era bien punk, ¿no? Con las monjitas. Así de no, pues que ir a misa, oh, no, que va el padre a confesar, oh, no, que a misa y en la escuela, oh, teníamos una cosa que era la semana vocacional, oh, ¿no? Entonces, pues como que también fui fortaleciendo como de cierto modo un rechazo, ¿no? A lo que, pues de cierto modo ahí me ofrecían. Y sí, yo creo que parte de que pues me acabó gustando, pues fueron esas ganas de aprender más, ¿no? Y de decir, a ver, si esto me gusta, pues quiero conocerlo, ¿no? O sea, y creo que aplica de cierto modo pues en cualquier cosa, ¿no? O sea, si algo te gusta, pues quieres aprender. Y pues me da gusto que pues digo, haya sido ahí en el Carmen. Me costó mucho trabajo, o sea, porque pues digo, como que les digo, ese estado como de zona de confort, pues era lo que a mí me encantaba. Igual en su momento cuando llegué despierto, yo dije, pues aquí el cotorreo está chido, pues vamos a seguirle, ¿no? Sin entender ni lo que implicaba despierta, lo que implicaba estar en un grupo, lo que implicaba frente a una sociedad en ese momento en la que yo sentía que me iba a juzgar. Entonces, pues sí, como que es todo un proceso, ¿no? O por lo menos para mí sí lo fue. Igual encontrarme con en momentos en los que dices, a ver, Dios, neta, yo no sé si existes. O sea, pues igual te entran estas dudas de, oye, pues si yo te estoy echando la mano, ¿por qué no me la echas a mí? O sea, si sí existes, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y sí, como que esos momentos de confrontación me han ayudado a entender que pues sí está ahí, ¿no? Y ya ahorita, o sea, ya me consta, ya, o sea, digo, neta, ahí está. Ya me dio mil cachetadas y aquí estoy, menso. O sea, nomás es ponte las pilas. Entonces, pues sí ha sido un camino, pues que sí han surgido más dudas, pero estoy muy contento con todas las respuestas que he recibido. Entonces, pues sí, o sea, con eso me quedo, ¿no? O sea, con todo lo aprendido que me ha sacado de muchas zonas de confort.
Es que conocer a Dios te saca de tu zona de confort, o sea, no hay otra. Es o sales o te quedas ahí, ¿no? Uh-huh. Pero está cañón. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, de verdad.
No, muchas gracias a ustedes. Y pues bueno, digo, después de contarles estas patoaventuras que cada uno tiene, esperando que alguna de estas pues resuene en su cabeza, pues vamos a ir un pequeño descanso, a tomar agua, a tomar un refresco, una Pepsi, y para seguir con el programa.
Ayudo.
Esto no es patrocinado, ¿eh? Entonces, pues nada, no, ahorita en unos segunditos regresamos. Se viene un tema muy especial. Vamos a hablar de alguien que pues es más famoso de cierto modo por sus dudas que por sus certezas. Entonces, pues bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos.
Transmitimos la alegría y el amor de Jesús en todos los corazones. En Amigos del Amigo al Aire.
Escúchanos todos los sábados a la 1 de la tarde, tiempo del Centro de México.
Todo por Jesús.
A través de La Fonte Radio.
Todo por Jesús.
La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida, porque el hombre de hoy tiene deseos de escuchar buenas noticias que den esperanza y vida ante un mundo tan convulso.
Y estamos de regreso y pues bueno, vamos con todo a platicar, como les decíamos, de este personaje que como les decía es muy reconocido por un poco por su incredulidad. Y pues es el apóstol Tomás. Yo creo que muchos, solo como para ponerlos un poquito en contexto, pues Tomás es ese apóstol que les dice a los demás discípulos de Jesús, así como, si no lo voy a decir con las palabras textuales, pero pues les dice que si él no ve los hoyos de las manos de Jesús y no mete la mano en el costado, pues nanay que les va a creer que resucitó. Entonces, pues vamos a hablar un poquito acerca de él, regresando un poquito como este tema acerca de las dudas, de justo como de esa incredulidad. Y pues vamos a hablar acerca de este apóstol que, bueno, dicen que él conoció a Jesús como por ahí del año 31. No sé el dato exacto, se los debo, pero pues más o menos por ahí. Y pues bueno, él en este pasaje mencionan que pues todos los discípulos estaban escondidos y por alguna u otra razón que pues no nos dicen, pues Tomás no estaba, ¿verdad? Y sus demás discípulos estaban escondidos pues por miedo a los judíos. Entonces, digo, más allá como de hacer énfasis en estas dudas de Tomás, pues también resaltar un poquito o empezarnos a imaginar el por qué él andaba afuera, ¿no? O sea, pues de cierto modo él fue el único valiente que andaba por ahí, ¿no? O sea, que dijo, no, pues yo sí me salgo, yo no sabemos si los demás discípulos pues, lo habrán mandado por algo, si él fue por algunos panes, por algunos peces, yo no sé, pero él era el único que pues andaba por ahí, ¿no? Cuando pues todos los demás estaban ahí escondidos. Entonces, pues vamos a platicar un poquito acerca de todo lo que rodea este misterio de Tomás, ¿no? Todo lo que podemos recoger, todo lo que podemos pues valorar y reflejar en nosotros, ¿no? Que a final de cuentas, pues acaba pues muy bien para él y esperemos que también acabe muy bien para nosotros, ¿no? Y no quedarnos, pues también de cierto modo con esas dudas o con esa incredulidad, ¿no? Que implica pues un no movernos, un no buscar por algo más.
Exacto, Huito. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices y creo que una de las grandes enseñanzas que podemos tomar de este apóstol es pues precisamente esta parte de las dudas, de que pues dudar no está mal, ¿no? O sea, de él podemos como aprender que pues no es malo sentir estas dudas, o sea, creo que son parte de nuestro camino de la fe y creo que es muy humano sentirlas, ¿no? Sentirnos frágiles, sentirnos que tenemos que cuestionar como pues a Dios, ¿no? O sea, creo que es válido y si por algo Dios lo permite es porque pues esto nos acerca a él, ¿no? ¿Qué es lo que yo vería como algo negativo de las dudas? Pues el no buscar como la salida o la respuesta a aquellas dudas. O sea, creo que a Tomás cuando él se entera de esta aparición, como nos contaba Hugo, y que pues él no estaba, pues dijo, ay, o sea, estos me están engañando, seguro, ¿no? O sea, yo quiero tener la seguridad de que verdaderamente esto pasó y solamente voy a estar seguro hasta el momento en el que yo pueda meter mi dedo ahí, ¿no? Entonces, creo que aquí lo más bello que podemos como rescatar de, pues, de esta duda que tuvo Jesús es cómo él permitió que Jesús, pues, lo sacara de aquella incertidumbre, que se dejara transformar por él, ¿no? Y pasar de la duda a la certeza. O sea, creo que a eso estamos invitados, o sea, dejarnos como transformar, dejarnos que Dios nos responda, dejarnos que, pues, que sí, él se apodere como de esa duda y dejarlo a él como actuar y permitirle que él nos ayude a transformar esa duda, ¿no? Creo que... pues no tenemos que sentir como culpa ante esas dudas o desánimo o sentir que nuestra fe se quebranta por eso. O sea, creo que es buscar los espacios de poder salir de ella. O sea, creo que obviamente no se va a aparecer Jesús así con la llaga y decir, bueno, a ver, pon tu dedo ahí. No, tal vez no va a pasar eso, pero pues siempre va a haber personas, ¿no?, que estén a lo mejor más preparadas, más formadas, que nos puedan ayudar a salir de aquellas dudas o que nuestras preguntas, nuestros cuestionamientos las empujen a ellos también como a buscar las respuestas para saciarlas. O sea, creo que aquí es bonito como esta parte de, pues, de que Dios permite que nos dé sed para que la podamos saciar de él, ¿no? Y bien lo dice él también en el Evangelio, o sea, yo soy el agua viva. Entonces creo que él es el único que puede saciar aquella sed de dudas, de querer saber más, de querer como conocer más. Y esto nos va a hacer crecer como nuestro amor a él, nuestro camino espiritual, nuestra fe, ¿no? Y vamos a poder caminar con muchísima más seguridad, pues, hacia ese amor que nos tiene. Entonces, creo que esto podemos rescatar mucho de este personaje de Tomás.
Y ¿sabes qué? Se me hace muy interesante que, según el sapo, pues es la pedrada. O sea, tampoco se trata de señalar a Tomás o que los discípulos, no manches, Tomás, te pasas. O sea, ¿cómo no nos crees, bro? A lo mejor era lo que necesitaba Tomás en ese momento, ¿no? Y es parte de, o sea, es el proceso de cada uno. A lo mejor, digo, pues ellos les tocó la fortuna o el hecho de que lo vieran todos en bola y a Tomás no, y está bien, o sea, está bien. A él le tocó vivirlo así, y muchas veces así nos toca, ¿no? Todos nos pegan las cosas igual y es parte de que en ese proceso algo a ti sea lo que a ti te ayude a clarificar tu proceso. O sea, a mí se me hizo muy, muy bonito también como ese pasaje, ¿no? Que de cierto modo, pues a él le tocó de un modo mucho más especial, ¿no? O sea, a él le tocó meter la mano en ese costado y a él le tocó que ver esas manos así de cerca con esos agujeros, ¿no? Que yo no sé si a los demás les tocó meter la mano en el costado, pero a Tomás dicen, a ti te tocó hacer esto, Tomás. O sea, y eso es muy bonito también, ¿no?
Y fíjense, en lo que ustedes están diciendo, yo rescato mucho lo que dicen, es un proceso y es un camino, ¿sí? Y este camino yo lo podría llamar vida. El ser humano, nos estamos acostumbrando como a buscar. El siempre, el querer saber, el querer ser, y estamos en esa búsqueda y estamos siempre bien preocupados en un taller, en no sé, en algún diplomado, o sea, y siempre buscar, como llenarnos. Pero se nos está olvidando como el ver lo que en verdad es importante, el en verdad ver a Dios vivo presente. El Carmelo nos invita mucho a contemplar, a la contemplación. Entonces, si esto lo bajo todavía más, o sea, ver esas pequeñas cosas, ya no volteamos a ver el cielo. Ya no volteamos a ver las estrellas, ya no volteamos a ver las flores, ya no volteamos a ver al otro, ya no volteamos a reírnos con esa sonrisa tan sincera que es de los niños que de repente, sin merecerla, pues no las dan. O sea, en esas cosas sencillas también está en ese crecer, ese estar. Y eso se nos está olvidando a todos. Bueno, ahorita, pues por los tiempos, tenemos que estar detrás de una computadora o al pendiente de un teléfono, pero a veces el teléfono también nos absorbe bastante. Entonces, cuando nosotros estamos perdiendo como esa mirada a lo más esencial, a lo sencillo, pues es como olvidarnos de, y bien o mal, pues nos convertimos también en un Tomás y empezamos como a dudar, y nuestro camino pues se nos hace como más difícil. Pensamos que nos han abandonado, y no. O sea, si en verdad nos decidimos y levantamos la cabeza en este caminar que se llama vida, y volteamos así hacia adelante, o sea, en lugar de ir viendo al piso, vamos a ver que es un Jesús el que nos está esperando, que nos dice, ven y mete tu mano. O sea, también nos está invitando, y es el amor vivo el que nos está esperando al final de nuestro caminar. Y eso es lo hermoso de esto. Y aquí entra esa invitación. Así como Sarita ahorita hacía ese comentario, Jesús también viene y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. O sea, te invita a caminar en él, hacia él. Entonces, pues yo creo que si nos ponemos en ese lugar, en ese momento, cuando está Jesús y le dice, ven, ven Tomás, mete tu mano, es la invitación que también nos hace, o en este caso me está haciendo a mí. Y en este caminar es un proceso de ir acrecentando en lo pequeño nuestra fe. En ese caminar, pues pequeñito que vamos dando, o sea, que haya esa seguridad, dudas o no dudas, o sea, que haya una seguridad que el que me espera al final de mi caminar es Jesús mismo. Y con los brazos abiertos. Y esto es lo que me motiva el conocer pues a Tomás, y no de juzgarlo o señalarlo, sino que transforme como ese momento de transformación, como bien decía esta Sarita, o sea, que me deje yo transformar por, y no espere pues no sé, que siga perdiendo tiempo, o espere que todo el gran conocimiento que de repente podemos ir como acumulando, pues se vaya quedando ahí, porque al ratito se empolva. Y me he perdido de tiempo valioso con esas cosas sencillitas que están ahí. O sea, volver a lo sencillo. Eso es lo que me invita a mí en este momento, este santo.
Y sabes que se me hace muy valioso ahorita de lo que dice Lulu, como esta invitación de Jesús, como, o sea, lo veo reflejado mucho como pues, en la actualidad, ¿no? Como, pues con cierto escepticismo, pues el Tomás pone este reto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Si no pasa esto, como esta condición, yo no me animo. Y pues, o sea, pues Jesús pudo haber dicho, porque era hombre, pudo haber dicho, no, pues la neta, pues si no me crees, pues allá tú, tu bronca, ¿no? Tú no me creas, y ya, tú no estabas, pues te la perdiste, Tomás, pues, ¿no? Pero no, o sea, hace todo lo contrario, ¿no? O sea, justo hace esa invitación a tener ese encuentro con él, ¿no? Y yo creo que eso es algo que no es solo del año 33, ¿no? O sea, es algo del año 2021. Y creo que eso es algo que a lo que estamos invitados, pues justo todos, ¿no? O sea, y más si conocemos a alguien que a lo mejor pues tenga ese escepticismo, ese desacuerdo, no sé, esas dudas. O sea, Dios está ahí, o sea, está igual que con Tomás, está igual que como lo siento yo, está ahí para que metamos la mano en ese costado, ¿no? O sea, también se me hace muy, muy bonito, ¿no? Que él está ahí esperando a que demos ese pasito.
Y sí, es esa confianza y en todo momento, o sea, ya decía Sarita, en esos momentos de dudas y en ese momento de confianza hacia él. O sea, en todo momento él está. Entonces, pues la pregunta es, ¿yo estoy? En este caso, ¿no? ¿Yo estoy en verdad? ¿Por qué él está? Entonces, pues ahí es como ese caminar, y es un proceso, pues sí, difícil, pero no imposible. O sea, no imposible. Yo creo que es eso, no imposible.
Y pues de cierto modo, pues te hace valorar más, pues digo, el regalo que es la fe, ¿no? O sea, tú que ya viviste eso y que te consta, pues la idea que que implica compartirlo a los demás, ¿no? Y decir, a ver, neta, gracias Dios porque me has permitido sentirte, ¿no? Me has permitido tener un encuentro, no solo contigo, sino con ver a Dios en el otro, ¿no? Ver a Dios en X o Y persona, ¿no? No te me has aparecido como a Tomás, pero te me has aparecido en el que tengo al lado. Entonces, yo creo que es lo que más me sirve, como lo que más tomo de Tomás, ¿no? El decir, neta, gracias por todo esto que he vivido, que me ha permitido decir, o sea, la convicción de decir, Dios está aquí, está conmigo, está con el otro, está, esto es de Dios, o sea, no hay de otra, digo, para mí.
No, creemos en un Dios vivo. Y lo estamos, ahorita estamos en plenas Pascuas, o sea, estamos en esa alegría de ese Dios vivo. Creemos, servimos y estamos, ¿sí? Con un Dios vivo.
Sí, es ahorita que mencionaba Hugo como lo del regalo de la fe, pues sí, es como bien bello, o sea, como ya darte cuenta de, pues sí, de que es un regalo, es una virtud, ¿no? O sea, que esto tienes que irlo regando, irlo cosechando y claro que Jesús te va a ir dando las herramientas y pues depende como mucho de él y de ti que esto crezca, ¿no? Y a veces será como diría San Juan de la Cruz, un ciego y oscuro salto, o sea, habrá veces que hay que confiar a ciegas, ¿no? Pero pues que al final sus promesas se cumplen y él no va a permitir pues que te caigas, ¿no? O sea, si es como... pues aventarte a creer, aunque no veas, aunque no sientas, aunque pues en ese ciego y oscuro salto, ¿no? Entonces es bello este personaje de Tomás, sí nos abre como muchísimo el panorama de pues de lo que es ver para creer, pero también como de que pues dice un poquito más adelante en el mismo evangelio, ¿no? Dichosos los que creen sin haber visto. Entonces, pues sí nos hace como, bueno, por lo menos a mí me hace ahorita esa invitación, ¿no? A seguir como acrecentando pues mi fe, ¿no? Pedirle a Dios, pues ayúdame a que crezca.
Y pues esa es la como la invitación que les hacemos a todos ustedes que nos escuchan, a que pues sigan fortaleciendo su fe y sobre todo pues que se animen a invitar a otros también a ese encuentro, ¿no? O a que no se queden en ese vacío, en esa duda, para que los demás, pues, digo, esa es la chamba de ser apóstol, ¿no? Básicamente, o sea, ya no diré más. Básicamente, esta es la invitación a ser apóstol, no hay más, ¿no? A que sepamos compartir esto que se nos ha dado, ¿no? Este regalo que es la fe y a que otros pues, puedan encontrar también su camino y tener ese encuentro de Dios, como sea que lo disponga, pero pues que lo viva, ¿no? Entonces, pues ya creo que con esto... vamos pues ya terminando este programa que pues, estuvo muy muy chido, o sea, lo disfruté bastante. Ya solo como para concluir, pues los invitamos a compartir este programa. Ya saben que lo pueden encontrar en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, por ahí nos pueden encontrar como Carmelitas con Tenis. Ya estamos de regreso, entonces cada miércoles ahí tendrán nuestras bellas, armoniosas y melodiosas voces. Cada miércoles compartiendo un tema más, tratando de que vivan un encuentro con Dios, con nosotros. Pues, ¿por qué no? Igual, si algo de este programa retumbó en su corazón, pues mándenos un mensajito. Nos pueden encontrar en Facebook como Jucar México, igual en Instagram como Jucar México. Entonces, pues anímense a dar ese salto de fe. Y como en programas anteriores lo decimos, pues es sin miedo al éxito, no hay más. Entonces, pues nada, les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Lulu. Muchas gracias, Sarita, por este programa. Y pues seguimos caminando con tenis, con chanclas, con lo que quieran. Aquí somos Carmelitas con Tenis. Entonces, un abrazo, bendiciones y nos vemos el próximo miércoles.
Gracias, nos escuchamos el próximo miércoles. Un abrazo.
Gracias, un gusto estar con ustedes. Hasta el miércoles.
Bye.
Bye.